Estamos con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué te parece si empezamos explicando en qué consisten estas pruebas y para qué es que se hacen?
Está bien. Estas pruebas estiman el impacto en los balances de los bancos que tendría un eventual escenario económico adverso, porque en un escenario adverso los bancos enfrentan pérdidas que destruyen parte del capital. La pregunta clave es si cada banco al que se le hace esa prueba tiene suficiente capital para absorber esas eventuales pérdidas en un escenario adverso. ¿Qué es lo que pasa? Después de la crisis financiera del 2008 y del 2009, el capital de muchas instituciones se vio reducido por las fuertes pérdidas que se originaron en la crisis, y el riesgo de que todavía sea necesario absorber pérdidas adicionales llevó a las autoridades europeas a realizar estos estudios. Los supervisores del sistema bancario deben poder evaluar en cada momento si los bancos cuentan con suficiente capital, o en otras palabras, si los bancos son solventes. Ahí no hay nada tan distinto de lo que es lo usual en los supervisores. Lo significativo de estas pruebas es que se dieron a conocer los resultados, porque la realidad era que en los mercados prevalecía una desconfianza muy importante en torno de la salud del sistema financiero europeo, y ningún sistema financiero puede funcionar sobre la base de la desconfianza de los analistas y de los inversores. La principal razón de estas pruebas justamente estaba en la necesidad de restablecer confianza.
¿Y cuáles fueron las principales conclusiones de estas pruebas?
Bueno, tú decías que solamente 7 instituciones no pasaron la prueba. El banco alemán Hypo Real Estate, que de hecho es un banco que ya había sido estatizado durante la crisis, fue uno de los que no pasó. Tampoco pasó un banco griego, que también había sido estatizado, y no pasaron la prueba 5 cajas de ahorro de España. En realidad los analistas esperaban que hubiera más instituciones en problemas. Pero además del número de instituciones en problemas, las pruebas de estrés permiten establecer una estimación de cuánto capital le falta a las instituciones. Y la estimación de una cifra pequeña, de unos 3.500 millones de euros, que es mucho menos que lo que aguardaban los analistas, que apuntaban a cifras de más de 35.000 millones de euros. Es decir, además de que hubo pocas instituciones que no pasaron la prueba, las insuficiencias de capital parecen pequeñas a la luz de esos resultados.
Bueno, pero justamente el hecho de que los resultados hayan sido tan benignos despertó unas cuantas suspicacias.
Sí.
¿Cómo hay que analizar entonces las conclusiones que venías comentando?
Bueno, a ver, en realidad hay aspectos metodológicos sobre las pruebas que son discutibles. Ya podemos comentar alguno de esos aspectos, pero hay que tener presente que inevitablemente íbamos a tener resultados controversiales. La razón por la que se hicieron las pruebas es que justamente hay muchas instituciones debilitadas y había poca confianza. Uno de los aspectos que más genera controversia es el hecho de que si se cambian en forma moderada algunos supuestos de cálculo, el número de instituciones con insuficiencia de capital aumenta considerablemente. Desde el punto de vista de los detalles de método, hay analistas que critican que el escenario adverso incorpora una recesión que es solamente moderada, con una caída del PBI de punta a punta, desde el pico al piso, de solo 3%. Pero el punto de mayor controversia o crítica está en el tratamiento que se le dio a la tenencia de los bonos soberanos por parte de los bancos, porque justamente en Europa hemos tenido un temor creciente acerca de la capacidad de repago de las deudas públicas por parte de varios estados.
¿Podemos ir un poco más a fondo? ¿Podemos explicar en qué consiste este debate?
Sí, esto es un tema de detalle, digamos. Los bancos tienen títulos de deuda pública de varios gobiernos y esa tenencia puede registrarse de dos maneras diferentes. Si el banco clasifica un bono soberano como un bono que va a tener hasta la fecha de vencimiento, entonces anota ese bono a su valor nominal y no refleja en sus estados contables las fluctuaciones en el valor de mercado de ese bono. En la jerga, ese bono del ejemplo es un bono que se registra en lo que se llama el banking book. Si el banco clasifica ese bono como un bono para trading, para un bono que tiene para comprar y vender varias veces antes del vencimiento del bono, entonces se registra el valor de mercado, se registra el bono a valor de mercado, la contabilidad refleja los cambios de precios. En el escenario de estrés, en las pruebas que se hicieron, solo se reconoció el impacto de pérdidas de valor de los bonos soberanos por la parte de los bonos que los bancos tienen en su trading book, para los bonos que los bancos tienen para comprar y vender. Desde el punto de vista contable, eso puede tener una justificación, digamos, correcta en condiciones normales, pero es controversial para considerar escenarios muy adversos. Los más escépticos sostienen que por ese lado se logró mitigar la magnitud del escenario malo, del escenario malo, y el caso más claro está los bonos de Grecia. Las pruebas estimaron un recorte en el valor de los bonos de Grecia de 23%. En primer lugar, la pérdida de valor que se estimó para los bonos de Grecia es relativamente pequeño para un país que tiene dificultades muy, muy fuertes en el frente fiscal, pero además ese recorte de 23% solo se aplicó a un 9% de los bonos griegos en poder de los bancos, porque el 91% de los bonos griegos que tienen los bancos en su poder está anotado en el llamado banking book, está clasificado, digamos, como bonos que los bancos van a tener hasta el vencimiento.
Bueno, entonces, con esas críticas a los cálculos, ¿cuáles son los resultados, no sé, los resultados firmes, los resultados seguros que surgen de estas pruebas?
Bueno, a ver, como decíamos, las pruebas iban a traer inevitablemente controversias. En la página de The Economist, un primer análisis señalaba que a pesar de esas críticas, las pruebas podían considerarse como moderadamente exitosas. ¿Por qué decía eso The Economist? Para muchas instituciones, las pruebas alcanzan para remover las dudas que tenían los analistas y los inversores. Aunque para otras, claramente estas pruebas no remueven las dudas. Pero al margen de los debates sobre la forma de cálculo de los escenarios, que siempre va a dar lugar a alguna controversia, The Economist, a nuestro juicio acertadamente, destacaba que los bancos europeos incrementaron fuertemente su capital en más de 220 mil millones de euros en los últimos 18 meses y que seguirán obteniendo ganancias que permitirían permitirían incrementar todavía más su capital en el futuro. ¿Por qué pasa eso? Porque como el Banco Central Europeo otorga crédito a los bancos a tasas de interés muy, muy bajas, eso determina que los bancos tengan una capacidad, digamos, de generar más ganancias tomando fondos a tasas bajas, prestando a tasas mayores, y eso permitiría inclusive absorber futuras pérdidas. De todos modos, Emiliano, el resultado más significativo de estas pruebas probablemente sea el esfuerzo de las autoridades por divulgar información, por transparentar la situación.
¿Por qué le das importancia a eso, Pablo?
Porque los mercados reclamaban más información y estas pruebas abrieron un camino de más transparencia. De hecho, hay muchas instituciones que mostraron con bastante detalle cómo se compone todo su activo y eso permite hacer nuevos cálculos a quien quiera hacerlos. Por ejemplo, Citigroup realizó nuevas pruebas de estrés aplicando las caídas en el valor de los bonos soberanos a todos los bonos clasificados al vencimiento, que era uno de los puntos de controversia. Es decir, endureció las pruebas de estrés. Su resultado fueron que entonces había unos 24 bancos en problemas, que la insuficiencia de capital era de unos 15 mil millones de euros, una cifra mucho más alta que la que dieron las pruebas oficiales, pero en cualquier caso bastante menor a los más de 35 mil millones de euros que temían los analistas. Estas pruebas pudieron hacerse para unas 85 instituciones de las 91, porque hubo 7 instituciones alemanas que no ofrecieron información suficiente para hacer pruebas más detalladas, pero es previsible que próximamente alguna de esas instituciones también divulgue más información si quieren separarse del grupo de instituciones en problemas o bajo sospecha.
Para terminar, Pablo, los mercados, ¿cómo reaccionaron?
A ver, los datos fueron oficialmente divulgados después del cierre del viernes. En términos generales, en la jornada del lunes los movimientos fueron pequeños, pero ayer martes se vieron subas importantes en las acciones de los bancos europeos de casi un 5% en promedio, en un clima de mayor optimismo después de que se reportaron también ganancias en los bancos mejores a las esperadas en el caso de varias instituciones y también después de que el comité de Basilea, que fija parámetros para las exigencias de capital, flexibilizar alguna de las normas de capital y de liquidez que había propuesto anteriormente. Con lo cual, podríamos decir que esta prueba fue bastante de resultados bastante buenos para las autoridades europeas.
Las pruebas de estrés para los bancos europeos, ¿qué resultados arrojaron? ¿Cómo queda la confianza en el sistema bancario europeo? Ese era el tema que charlábamos con el economista Pablo Rosselli. Pablo, gracias y nos despedimos de ustedes hasta la próxima en estos días.
Bueno, hasta entonces, Emiliano.